Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Get 6 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up for $2.99 each. Then get flavorful large avocados for 99 cents each, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Equilibrio ecológico, por Yadira Álvarez Betancourt. A cada fuerza de acción corresponde una fuerza de reacción igual y opuesta. Newton. A Richard Matheson y C.N. Kornbluth. Cuando escapé de casa, no esperaba que nadie fuera a buscarme. Para alguien como yo, puede ser bien sencillo desaparecer, y puse todas las esperanzas en mi pequeña talla y mi aire insignificante. Salir de la reserva es muy peligroso. Del lado de acá de la frontera, ellos. De allá, nosotros. Pero nunca creí que les interesara mucho mi persona. Incluso mi madre había dejado claro que yo era un fenómeno indeseable, y todo el mundo me miraba con desprecio. Hijo bastardo, no bastardo en el sentido moral, sino en todos los sentidos. No solo tenido fuera de la ley, no. Bastardo de una violación contra natura. Uno de ellos, una de nosotros. Que esa bestialidad embarazara a mi madre fue casi herético. Se creía que existía un escollo insalvable, incompatibilidad genética total y definitiva. Y para mi gente era en todo punto imposible que una humana pudiera concebir un hijo de... En fin, mi madre me odió, porque todos empezaron a mirarla como una especie de bicho asqueroso. No fue mi culpa que sus óvulos pudieran ser fecundados por aquellos espermatozoides, ni que su útero me dejara estar 11 meses dentro de él. No creo que fuera una mujer distinta por eso, ni monstruosa. La vida juega todo tipo de bromas, pero díganselo a la multitud. De la noche a la mañana perdió a su novio. Sus padres le echaron de casa, sus amistades la olvidaron. Tuvo que dejar el trabajo de centinela y terminar de barrendera en uno de los sectores más solitarios y asquerosos de la reserva. Y encima, tuvo que criarme a mí, soportando a todos mirándola con esa mezcla de asco y lástima que ella nunca ha soportado. Podía irme con los ojos cerrados, nadie me iba a extrañar. Y vine al otro lado no porque pensara encontrar al que me hizo para pedirle cuentas por la injusticia de la vida, o por creer que el maldito sería un rey y yo, el príncipe heredero que viene de un país remoto cuando el viejo está a punto de estirar la pata y los rivales se afilan los colmillos. Ni siquiera buscaba que me mataran. Vine al otro lado porque no había otro lugar a donde yo pudiera ir. Caminé muchos días antes de llegar a los puntos de control. Comí la bazofia que iba encontrando en los tachos de basura y me cubrí con la vieja gabardina del abuelo que le robé a mi madre. Por todas partes vi lo mismo. Decadencia, miedo maquillado de falsa esperanza y bestialidad. Los males de una ciudad sitiada. Todo el mundo solía decir que al otro lado era peor, que la agresión y el asesinato eran las reglas, que las criaturas habían trasladado a la realidad los mismos vicios y rituales con que la leyenda describía a todos los de su tipo. Ellos eran demonios y nosotros olíamos a rosas. Pero la porquería que encontré por el camino nunca me olió a otra cosa que a porquería. Cuando llegué a la caseta perimetral, había 2 centinelas de guardia. Uno de ellos me vio primero y se acercó, pensando quizás que era un niño perdido. Pero cuando vio mi piel y mis ojos, echó mano de la pistola. El otro corrió hasta ponerse a su altura. Ambos me encañonaron. En ese momento, el que había llegado después se percató de que me conocía. Era el tipo que cobraba en la oficina de apuestas. Más de una vez le llevé dinero de parte de mi madre. Ya suponía yo que debía tener un trabajo legal en algún lugar de la reserva, y que su trasegar de billetes, cupones y monedas era solo su forma de redondear para el diario. Matar al hijo de un cliente hubiera sido muy mal visto, aun cuando el hijo en cuestión fuera un engendro de ojos de muerto. Así que bajaron las pistolas y se apartaron mirando a otro lado. Sabíamos muy bien, ellos y yo, todo el que me conociera, que más tarde o más temprano esta criatura gravitaría hacia el otro lado de la frontera. Me dejarían salir sin alboroto y sin una palabra. Olvidarían que me dejaron ir y si alguna vez intentaba volver a entrar, me matarían, como si yo nunca les hubiera pertenecido, como se les hace a los monstruos de las afueras. Me fui por la carretera húmeda de lluvia y ya lejos de mi hogar sentí que respiraba mejor. El aire olía limpio, lavado por el agua. La vieja calle estaba llena de grietas por las que salían manojos de hierba. El mantillo vegetal se deslizaba por el asfalto, avanzando sobre los sedimentos que en años de abandono se habían derramado de los bordillos. Parecían olas verdes cubriendo lentamente la carretera. No miré atrás. Me gustaba adelante. Sabía que a mis espaldas se elevaban las torres y edificios de la ciudad. El último refugio, como gustaba de llamarla a la gente. Para mí era una prisión. Me gustaba mirar adelante. Ayudaba a que el sol se estuviera poniendo. Su luz, al amanecer, seguramente dibujaría la sombra de la ciudad. Me iba mejor la ilusión de que a mis espaldas no había nada, de que yo había caminado hacia el atardecer desde que nací, borrando el ayer pisada a pisada. La noche caía y el cielo se llenaba de estrellas. Qué hermosa era la noche, qué calmada y suave en comparación con el día. En casa nunca pude ver estrellas. La luz agobiante de la ciudad no me dejaba. Luz artificial, siempre luz. Puedes llegar a odiar la luz, más si vives con alguien que jamás la apaga. Cierra los ojos y se filtra por tus párpados, te quema los sueños y cabeceas sin llegar a dormir. Al despertar, estás tan cansado como si nunca hubieras dormido. Buscaba la oscuridad desde bebé. Me cubría la cara con cualquier cosa, me escondía debajo de la cama, en los sótanos. Mi madre me sacaba a rastras gritándome «¡Monstruo!» y me azotaba. No podía entender que necesitaba algo de oscuridad y tranquilidad alguna vez, como todo el mundo. Pero para ella cualquier cosa que yo hiciera era una amenaza. Todo apuntaba a mi maldición. No importaba que todos los niños jugaran a los escondidos, en lugares oscuros y apestosos, que se taparan los ojos para dormir, que tuvieran caprichos alimenticios. Todo eso en otros niños era cosa normal. En mí eran aberraciones propias de mi horrorosa condición. El camino estaba oscuro ya. Yo estaba a oscuras, al fin, a oscuras y solo. Me senté en el piso y lloré un rato. Luego seguí mi camino, tan contento que cantaba a gritos una canción antigua. Si me hubiera escuchado la chica de ojos verdes y pañuelo, esa que vivía en el almacén vecino y cantaba todo el día, posiblemente me matara por destrozar la letra y la melodía. Pero no me importaba. Tal vez se alegrara de saber que había aprendido esa canción de ella solo para cantarla en libertad algún día. Más adelante empezaba el bosque y yo quería que cualquiera que estuviera en él me oyera cantar. Después de desgañitarme, ya en silencio, escuché pasos en la carretera. Eran pasos muy ligeros, irregulares. Nada del estúpido apisonar de la gente de la ciudad. El extraño sabía caminar sin aplastar el piso ni arrastrar los pies. Distinguí su silueta contra las estrellas y cuando estuvo cerca me sorprendí muchísimo. No sabía cómo eran ellos. Nunca vi imágenes y las descripciones que se hacían eran tan truculentas que todos los creíamos monstruosos. Monstruosos. Ella era el ser más lindo que había visto en mi vida. Resplandecía toda, su piel, como si llevara estrellas debajo, y los ojos, ojos de fuego azul. Olía viento, a hierba y lluvia, olía a intemperie. Sonrió y fue como ver una flor abrirse para mí. Me tendió los brazos y me dejé abrazar. ¿Huir? ¿Para qué huir? El momento era perfecto y ella me esperaba. Me acarició el cuello con los labios. Desperté con el sol en la cara, quemándome los ojos. Miré a mi lado, ya añorándola y seguro de que ella se habría marchado horas atrás. Estaba junto a mí. y ya no me lució bella. Parecía una flor marchita, con las mejillas macilentas y la boca enrojecida abierta, roncando igual que mi madre, igual que todo el mundo en la ciudad. Me ardía el cuello, pero era una sensación agradable. Por primera vez me sentía saludable y satisfecho, sano. Me molestaba menos la luz. Mi cuerpo estaba lleno de algo dulce que me corría alegremente por las venas. Caminé a un lado y otro. Me estiré comprobando cuán flexibles y fuertes se habían vuelto mis músculos. ¿Sería que mi cuerpo antes no era el mío? ¿O que no tenía fuerzas ni ánimos para moverme y por ello cada movimiento era insoportablemente doloroso e inútil? Miré mis manos, flacas. La piel lucía menos pálida, más tibia, húmeda y suave. Toqué mi cara y me asombró su tersura. Diría que hasta veía mejor, no tan nublado como de costumbre. Y ese dolor bajo las costillas del que nunca me había aliviado hasta el punto de pensar que era normal, había desaparecido, distanciado de momento por un bienestar nuevo. Entonces un alarido detrás de mí me recordó su presencia. Ella miraba al amanecer y se arañaba la piel del rostro y los brazos. Se levantó y volvió a gritar. Se inclinaba hacia el suelo, gimiendo como si quisiera enterrarse en él. Quizá esperaba que su piel se consumiera a la luz, que sus huesos se fundieran. Eso es lo que dicen las leyendas que les pasa cuando los sorprende el amanecer fuera de sus refugios. Pero a ella no. Ya nunca más. Ahora era como toda la gente de la ciudad, de la luz humana. Toda su belleza y gracia se había desvanecido. Su beso debió sorberme la vida, pero la mató y a mí me dio fuerzas. La dejé atrás, llorando su desgracia, y seguí hacia adelante, hacia mi vida. Queda solo un refugio de gente normal en el mundo. Todos los demás pobladores, en todas las ciudades que han caído, en todas las aldeas, región por región, continente tras continente, son justo lo que me conviene que sean. Vampiros. Comida.
Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a Las Escritoras de Urras.
Un podcast para el futuro de la especie.
Yadira Álvarez Betancourt es una autora cubana que estudió educación especial y tiene múltiples relatos publicados. Varios de ellos se recopilaron en la antología Al oeste del sol y otros cuentos. Y además tiene un libro de fantástico, publicado junto a su hermano, que se llama Historias de Bitira. ¿Cómo conociste tú a Yadira, Mayelis?
Sí, a Yadira, curiosamente yo no la conozco personalmente, o sea, nunca hemos hablado, nos conocíamos de Cuba de vista. Yo sí sabía, bueno, es fácil localizar las pocas autoras que en aquel momento había en la isla que se dedicaran o que se entendieran a sí mismas como escritoras de ciencia ficción y fantasía. Entonces, bueno, pues Yadira, por supuesto, que sobresalía dentro de ese panorama, que era un panorama predominantemente masculino. Y sí recuerdo haberle escuchado leer un cuento suyo de ciencia ficción, algo muy al estilo de Lem o de Borges, era una cosa que tenía que ver con una biblioteca infinita, en una de las peñas literarias que hacíamos con el grupo Ariete. En algún momento hicimos una peña temática, no sé cuál sería la temática, pero invitamos a Yadira. Y recuerdo haberla escuchado leyendo ese cuento y decir, Dios mío, qué buena es Yadira y cómo es que yo no había tenido noticias de sus cuentos todavía hasta este momento. Y bueno, ya a través de las redes sociales sí hemos como estrechado lazos. Paradójicamente, a veces las redes, aunque uno esté más lejos físicamente, pues ayuda a estrechar los lazos y a mí me interesan muchísimo las cosas que comparte Yadira, cuáles son sus posturas respecto a la reflexión en torno al género. Yo creo que tiene mucho, o sea, le encuentro muchos paralelos con otras contemporáneas suyas, y estoy pensando en las mexicanas, ¿no? Nuestras mexicanas,
Ay,
Lidia
nuestras
Brende y Gabriela
mexicanas, qué
Damián,
bonito.
con nuestras mexicanas, son de nosotras. Con esto de tratar de imaginar futuros un poco menos sombríos para estas ficciones especulativas. Y bueno, Yadira, yo sí sé que siento una devoción muy grande por Úrsula K. Le Guin y trata entonces de emular un tipo de narrativa que no sea toda desesperanza, ¿no? Y eso está muy bien, ¿no? Es un soplo de aire fresco dentro de.
Estamos a
Sí,
favor.
sí.
En este podcast estamos a favor de este tipo de narrativas.
Y bueno, ¿qué te pareció Equilibrio Ecológico, Pitiflusi?
Ay, a mí me ha gustado muchísimo. Para empezar, el relato está dedicado a dos autores clásicos de ciencia ficción pulp, que son Richard Matheson y Kornbluth. Yo a Kornbluth no le conocía, pero Matheson es una de mis referencias de la ciencia ficción. Soy leyenda, que es el relato que yo creo que directamente influencia el propio relato de Yadira. Va sobre vampiros, para quien no lo sepa, no es un spoiler porque el libro se escribió en los 50. Y es una exploración diferente de lo que es el relato de los vampiros, ¿no? En Soy Leyenda, el protagonista es el único ser humano que queda sobre la Tierra. Y cuando tú eres el único y los demás son el resto, tú pasas a ser el otro, que es un análisis muy interesante de la extrañeza y de la monstruosidad. Y a mí me flipó en la época en la que empecé a leer, lo que era cuando empezaba yo a leer más de forma más metódica los clásicos de la ciencia ficción. Y el relato de Kornbluth, que se llama The Mind Worm, el gusano mental, yo no lo conocía, pero he estado leyendo análisis sobre el relato. Y el relato va de un vampiro, pero de un vampiro psicológico, digamos. Lo que hace es absorber las energías de los pensamientos y las emociones de sus víctimas, que también me parece que es un punto de vista interesante sobre vampiros, ¿no? Además, el relato, según el análisis que he leído yo, también hace un análisis bastante interesante sobre cuáles son los miedos de la época. El relato de El gusano mental se publicó en 1954 y habla sobre el miedo nuclear, el miedo a la otredad, que en aquella época en Estados Unidos la otredad era el comunismo, y a la propia caza de brujas que se vivía en aquel momento sobre quién era comunista y quién no dentro de una sociedad. Y me parece que son solo esas dos referencias, que quiero decir, ni siquiera es el relato en sí, son las dedicatorias, ya me parece que son dignas de admiración, ¿no? Porque las dos referencias que está haciendo Yadira sobre la inspiración del relato son muy claras y muy directas sobre qué es lo que opina sobre el monstruo que protagoniza el relato. Y además, el relato me ha encantado en sí, el relato en sí me ha encantado por múltiples motivos. Me parece que es un relato que está muy bien construido, que dibuja muy bien quién es el personaje principal, qué tribulaciones ha tenido que pasar hasta el momento en el que está, y me gusta mucho el giro final, porque es inesperado, ¿no? Se sale fuera de la norma de lo que esperaríamos de un relato de monstruosidades, ¿no? En el que esperas que el monstruo sea el malo. Por decir, aquí tampoco queda muy claro que el monstruo sea bueno tampoco, pero no te esperas que el resultado sea hacer humano a los vampiros y que eso sea una pesadilla, ¿no? Es una vuelta de tuerca interesante. Y me gusta esa estructura porque me parece que cumple muy bien. Es un relato que es relativamente corto y aún así cumple muy bien su cometido de terror, que es dejarte con como a media, con el pie levantado, a dar el paso final, ¿no? La idea esta de que los relatos de terror, los mejores relatos de terror, o los relatos de terror que a mí personalmente me gustan más, igual no son los mejores, pero son los que la historia comienza cuando termina el relato, ¿no? Esa es la sensación. Así que sí, yo 10 de 10. Quiero leer más de esta mujer.
Muy bien. Qué bueno. Yadira, ya sabes, tienes un compromiso aquí con Sofía Barker en persona
Que es
de
decir mucho
escribir
eso.
más. Sí, es decir, mucho. Sí, yo creo que la clave precisamente está en eso que has dicho, de que no podemos decir si el monstruo es una reflexión efectivamente sobre la monstruosidad, pero este monstruo en definitiva no podemos decir si es bueno o malo. Yo creo que todo el relato se posiciona en esa postura central en el que no, o sea, en el que se propone iluminar esa zona y mostrar esos claros oscuros de ambos mundos al estar precisamente el personaje en el medio de esos dos, al ser un híbrido, ¿no? Entre vampiros y humanos, que además la dosificación de esa información, como se va dando, es de una manera súper, súper bien hecha, que no sabemos que son vampiros ya casi hasta el final. Y al tener entonces esta hibridez, el personaje principal es capaz de ver las luces y sombras de ambos mundos. Esta reserva, este último refugio, ¿no? De la humanidad, que siempre nos descoloca un poco, ¿no? Esta cosa de mantenerse aislados. Siempre cuando hay este tipo de recintos, uno no sabe si están protegiéndose o si están efectivamente encerrados. Para él, era una prisión, como lo llega a decir, literalmente. Una prisión en la que él nunca se sintió protegido porque era juzgado y era maltratado por aquellos que se supone a los que pertenecía, ¿no? Su propio origen violento, ¿no? Producto de una violación de la madre que era humana por lo que después entendemos que es un vampiro. Y luego, tampoco cuando emerge hacia ese mundo exterior, a pesar de que él siente la libertad, la siente por el hecho de haber tomado esa decisión de irse de allí y no por lo que se encuentra, porque al principio dice, no, siempre me imaginé que este mundo iba a ser como más limpio, más luminoso, pero estoy viendo que hay desperdicios por todas partes y restos y cosas, o sea, ya se nos está dando que tampoco no es un tránsito, no es un camino hacia una utopía, sino que es esta ambivalencia de que la utopía de unos puede ser la distopía de otros y
Hay
entonces él
mierda a los
se...
lados de la
Sí.
verja.
Él se ubica en esta postura ambivalente que va un poco descreído de esos dos mundos maravillosos que se le ha contado que hay, tanto el último refugio de los humanos como este mundo de los vampiros que yo iba a decir, voy a hacer un disclaimer, vamos a estar hablando mucho de lo que hacemos en las sombras, What We Do in the Shadows, porque me recuerda en varios aspectos. Cuando Sofía decía lo del gusano mental, pues sí, hay un personaje maravilloso en la serie que es precisamente ese vampiro
El
energético,
vampiro
¿no?
más realista y por ello el
Sí,
más
es que
terrorífico.
con el que todos hemos chocado alguna vez. Si hemos chocado con algún vampiro, ese fue energético, no fue el que nos chupa la sangre. Y bueno, sí, también este mundo desordenado, ¿no? De los vampiros que aparentemente, bueno, lo tienen todo a su favor, la inmortalidad, la belleza, ¿no? Y por eso me acordaba de What We Do in the Shadows, el personaje este de Guillermo, que está fascinado, ¿no? Por el mundo de los vampiros, a pesar de que está viendo que es un desastre ese mundo, ¿no? Y que somos unos buenos para nada. Bueno, pues este personaje, también se va como dando cuenta, ¿no? De que este mundo no era tan idílico como se lo pintaban y que en definitiva sigue siendo un outsider también dentro de este mundo de los vampiros. Y ya luego esa vuelta de tuerca, de que resulta que lo muerden y él lo que hace es convertir a la gente en humanos, que es como lo peor que te puede pasar. Todos se describen siempre a los humanos como macilentos, como enfermizos, como esas pieles pálidas, esa gente de la ciudad, ¿no? Ese tropo de que la ciudad también corrompe y que de alguna manera está devorando el espíritu y el alma de las personas, pues me pareció maravilloso también ese final.
Está muy bien. Hay un uso deliberado de una palabra en el relato que yo creo que me parece importante resaltar y es la palabra reserva, ¿no? La reserva en el mundo anglosajón está asociado a las comunidades nativas americanas en Estados Unidos y en Canadá, que en principio se crearon con la ficción de proteger a los indígenas, ¿no? Y a su cultura. Y que en realidad pues, ya, siguen siéndolo, ¿no? En cárceles o sitios privados de riqueza y horribles para vivir, ¿no? Y que mantienen a la gente encerrada más que más que protegida. Y hay una, la parte que a mí más me ha gustado, que una de las partes que se ha quedado en mi cerebro es el encuentro, el diálogo este no hablado entre el niño, ¿no? Porque se nos da a entender que es un niño todavía. Y los guardias que están a la entrada de esta reserva, en el que hay un diálogo sobre este momento tenía que llegar, ¿no? O sea, este momento sabíamos, todos sabíamos que iba a llegar este momento, ¿no? Y es, o sea, cierta terrible idea, ¿no? De que en realidad no es un destino real, es un destino que ha sido creado de manera deliberada por la gente que, con la que convive este mestizo en la ciudad, ¿no? Y es cierto que cuando sale, yo no había hecho esa comparación, pero sí que está ahí en el relato que la ciudad tiene a los humanos malicientos y aspecto demacrado y están rodeados de mierda y tal, y cuando sale respira y respira el aire puro y entra en el bosque y ve las estrellas, que en la ciudad no se veían las estrellas, que es algo con lo que yo me he sentido súper identificada porque no vivimos en un mundo vampírico, pero yo tampoco puedo ver las estrellas y me deprime muchísimo, pero sí, en general es un relato que de estos que nos da para hablar muchísimo siendo súper breve, ¿no? Que hay todos los detallitos, las palabras, la elección de las palabras está claramente muy trabajada y me ha gustado un montón, la verdad es que,
qué bueno.
Es que
sí. Sí, sí, lo que decías de lo de la reserva y es que ese momento, ¿no? Cuando él finalmente cruza las fronteras hacia el mundo del exterior es buenísimo. Y cómo el propio hecho de ser una reserva y la manera tácita en que lo dejan marchar porque han hecho todo lo posible para que se marche, pero no han estado nunca cómodos con su presencia. Es una estrategia de biopolítica, de cómo el poder decide quién vive y quién muere en una organización como esta. Y al final, esta cárcel en la que él siempre se ha sentido encerrado, que es la reserva, pues se descubre. Pero la vuelta buena de tuerca es que el otro lado tampoco es una cosa mejor, ¿no? Sigue siendo un paria, vamos a decir, que en esta sociedad, lo que claro, ahora es un paria que ha tomado una decisión y tiene la libertad, y además se ha dado cuenta que hay todo un mundo grandísimo a sus pies, que ahora además le va a proveer, exacto, le va a proveer comida. Y me gusta mucho también cuando se levanta al día siguiente luego de haber sido mordido, ¿no? Y de haber convertido a la otra en humana. ¿Cómo se siente mejor, ¿no? ¿Cómo va describiendo? Dice, este dolor que yo sentía siempre en las costillas, pues no tenía por qué vivir con él, ahora me siento mejor. Y sí, y al final es un monstruo, sí, que no, o sea, que como todo monstruo es un poco cuestionable de sus comportamientos, pero que al final uno se identifica totalmente con él, porque creo que en el mundo tan binario que nosotros mismos vivimos, pues que existe una tercera vía, que es hacer lo que me dé la gana y alimentarme, ¿no?, de esos mismos que supuestamente han sido mis predadores toda la vida, pues está muy bien eso como solución.
Sí, o sea, está la dualidad, quiero decir, es un mestizo que no tiene, que es ambos lados de su personalidad, ambas versiones de su identidad son nocivas y son dañinas, ¿no? Y es un poco también, yo creo que está, que parte del relato, del culmen del relato y de la satisfacción del relato es decir, bueno, sí, los humanos son unos gilipollas y están ahí encerrados en su propio tal, pero oye, que los vampiros son chungos y tienen todo el mundo tomado para sí, entonces pues que este se los vaya a ir comiendo, pues es muy satisfactorio, ¿no? Tiene ese caso ahí con el gustito de, en plan, pues ahora este va a atacar a la clase opresora, ¿no?
Sí.
Está bien, está guay. Está muy bien.
Pues eso.
Muy bien. Pues yo creo que eso es todo sobre el relato, pero antes de irnos, estaba pensando yo que tengo la sensación de que hay mucha gente que como escucha nuestros relatos a posteriori o cuando han pasado meses después de que los publiquemos, debe ser una sensación muy extraña escuchar actualizaciones sobre el momento pasado, ¿no? En plan, sí. Como hablado, escuchar un momento que para nosotras es presente en el pasado. Me hace un poco de mindfuck la cabeza pensando en esas cosas. Pero bueno.
Noticias del pasado.
Amigo oyente, si nos estás escuchando en la semana o los 30 días posteriores al día de emisión de este capítulo, corre al Verkami, por favor. El Verkami sigue abierto hasta el 10 de diciembre y os necesitamos para seguir otro año más publicando relatos de autoras que son tan extraordinarias y que a la vez son tan desconocidas, ¿no? Tanto talento ahí, esperando a que alguien más, una persona más, escuche o lea su relato. Y queremos formar parte de ese mecanismo, ser parte de esas personas que acercan los relatos a nuevos oyentes. Y si podemos hacerlo con vuestra ayuda, pues mejor. ¿No, Mayelis?
Totalmente, eso. Sí, es lo que dices, es un poco raro. Posiblemente ya cuando pase, ¡ay, mira! Había un Verkami.
Si nos estás escuchando en noviembre de 2022, ¡corre a Verkami! Porque probablemente tengamos... Si hemos sobrevivido al Verkami 2021, igual en 2022 hacemos otro.
Sí, esta es la maldición, ¿eh? Sí, sí, fue.
La maldición. En fin, bueno, vamos a dejar descansar a Mayelis, que ha tenido una semana movida como autora y difusora de la labor de las autoras de la ciencia ficción latinoamericana. Y nada, nos escuchamos dentro de 15 días con un relato de horror gótico también.
Pues con muchas ganas. Nos escuchamos.
Adiós.
Es primavera, y tu patio lo sabe. Y con los ahorros de Black Friday en primavera en The Home Depot, es más fácil limpiarlo. Por solo $89, llévate la sopladora de hojas Robi One Plus, con un potente motor que alcanza hasta 90 millas por hora. Ordenada por internet, con la opción de recoger en tienda, y tenla más rápido. Sopladora de hojas Robi One Plus, a solo $89 en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en homedepot.com/delivery.